Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Dije aquí hace unas semanas, ¿no? Yo creo que el Zaragoza va a subir a Primera División. O sea que vamos a subir a Huesca y Zaragoza.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz en internet. Las palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de Javier Tebas. Vamos a subir Huesca y Zaragoza. Vamos a subir Huesca y Zaragoza. La verdad es que si hubiera que dar premios a los que lanzan frases de este tipo, más de uno se llevaría el gordo de la lotería, ¿eh? Porque que esto lo diga el presidente de la liga, ay, a veces es mejor estar uno calladito, ¿eh? La verdad. Vamos con Álvaro Cervera enseguida, la previa del Cádiz Almería. Terminamos de escuchar a Javier Tebas, los números de Manoline, y hablamos con Carlos Coello, casi nada, todo ello, el menú de hoy en Deportes COPE. Vamos.
Te lleve como calma me dejaste. Ahora vas y me dejas con ese compás del desamor.
21 jugadores ha convocado Álvaro Cervera para el partido de mañana ante el Almería. 21 jugadores en los que no están ni Abdulá, ni Nico Hidalgo, ni Brian, ni Salvi, que son las grandes ausencias del partido de mañana. No llega Salvi finalmente. Toquecito para Abdullah, que lo deja fuera de la convocatoria de 21 jugadores. Va a tener que descartar Cervera a 3 antes del partido. Y las novedades, el canterano Sergio, centrocampista, convocado para el día de mañana. Vuelve Dani Romera, vuelve Lucas, vuelve Kechojevic, cumplió partido de sanción, y vuelve Alberto Perea. Así que entendemos que mañana Lucas va a ser titular en el lateral zurdo. Entendemos o queremos entender que va a ser así. Veremos si Cervera sigue optando por poner a Carrillo en la banda derecha. Le funcionó en Vallecas. Veremos si Cervera opta por dejar a Barral en punta de ataque. Y veremos quién es la media punta. Si Perea, que ha vuelto a la convocatoria, o si decide continuar con Eugeni. Son un poco las incógnitas del 11 titular de mañana, teniendo en cuenta que pues va a continuar Correa en la derecha, que entendemos que Lucas va a volver en la izquierda, que Chojevi también va a volver junto con Servando, aunque Mauro lo hizo bien en Vallecas, y que Garrido y Alex junto con Alvarito son indiscutibles, ¿no?, en esas posiciones. Lo dicho, la duda de si continuará con Carrillo en esa banda derecha, si continuará con Barral, bueno, y en la media punta, si Eugenio Perea. Enseguida terminamos de escuchar el audio completo de esas declaraciones de Javier Tebas, que desde luego no han sido muy afortunadas, porque cada uno puede tener sus gustos, sus opiniones, sus preferencias. Hombre, por favor, somos humanos, ¿no? Y eso es inevitable, ¿no? Evidentemente. Y además Tebas es de Huesca, ¿no? Y fue presidente del Huesca. ¿Querrá el hombre que suba al Huesca? Pues claro, ¿no? Pero otra cosa es decirlo de esa forma... decirlo así, siendo presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Ese es el problema, que eres presidente de la Liga y puedes tener tus gustos, tus preferencias, pero decirlo de esa forma puede levantar mil y unas suspicacias, que ya las hay en el mundo del fútbol. Y si lo que queremos entre todos es que desaparezcan, o que por lo menos haya menos, pues no avivemos el fuego. Digo yo. Enseguida lo tenemos de escuchar y lo debatimos. Sí, por cierto, que ayer hablábamos con Óscar Torres, con el presidente de Cádiz Fútbol Sala Femenino, sobre esa petición del club para que Cádiz acoja la final de la Copa de España, la Copa de España de Fútbol Sala Femenino, que se celebraría en junio en la capital gaditana. Compite Cádiz con otras dos candidaturas, con Getafe y con Majadahonda, y el alcalde de Cádiz, el ayuntamiento, respalda la iniciativa del Cádiz Fútbol Sala para celebrar esa Copa de España. El alcalde José María González ha enviado una carta al Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol para transmitir que la solicitud cuenta con todo el apoyo municipal. Y nosotros, que nos alegramos, a ver si es posible y esa copa se celebra en Cádiz. Álvaro Cervera, 21 jugadores para el partido de mañana, partido vital, un rival que lo pasa mal, pero aquí nadie regala nada y Cervera, que habla del peligro precisamente que tiene la Almería.
De los buenos de segunda. Ya digo que no sé por qué está ahí, sus dificultades, si está ahí será por algo, pero creo que es un partido muy complicado. No sé, como tal y como se disponga el partido, ¿qué es llevar la iniciativa? No sé qué es la iniciativa. ¿Llevar la iniciativa qué es? ¿Llegar a la portería contraria o...?
¿Tener la pelota todo el tiempo ellos?
No, el Cádiz no hace eso. No lo va a hacer y no lo hace porque el entrenador que tiene no propone eso. El entrenador que tiene el primer, pero no lo propone porque, lo vuelvo a repetir, no considera que tener la pelota sea sinónimo ni de ganar, ni de... No lo considera. El entrenador no lo considera.
Uno de los dos la va a tener que tener, ¿no?
¿Por qué?
Porque si no lo jugamos, ¿no?
Sí, sí, sí se puede tener. Tener la pelota, no, es que los conceptos se equivocan. Tener la pelota es dar tres toques y meter gol. Eso es para mí tenerla. Tenerla con coherencia. Tenerla 18 toques, que te la roben y te metan gol, la tienes tú, pero el gol te lo metió a ti. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que creemos que decir tener la pelota, vale, vamos a tenerla. ¿Okay? Vamos a tenerla, así de fácil. Ya, como lo hemos dicho, la vamos a tener. No, para tenerla, mira, para tenerla, me voy a explayar un poco para ver si ya no lo hacemos. Para los equipos que la tienen, extremos a pierna cambiada, para meterse para adentro, para que la vengan a buscar. Laterales pasados de medio campo, centrales con salida del balón. Esos son los equipos que la tienen. 8 jugadores por dentro, 3 por fuera. Nosotros, si queremos tenerla, tenemos que meter a Alvarito por dentro. Yo creo que es un error, por lo menos para mí. Tenemos que meter a Salvi, a Carrillo, a quien sea, por dentro. Un error. Tenemos que pasar a los laterales, al campo, un error de concepto. Y eso el Cádiz, mientras esté yo, no lo va a hacer. Que cuando yo no esté, lo hace, fenomenal. Que lo hacía, me parece fenomenal. Mientras yo esté y tengamos a Alvarito, tengamos a Salvi, tengamos a Carrillo, no lo va a hacer. No lo va a hacer, por mucho que lo repitáis, no lo va a hacer. Porque no consideramos la posesión como... sinónimo de ganar los partidos.
Yo creo que eso estaba claro, porque desde luego todos sabemos cómo juega el Cádiz, cómo juega Álvaro Cervera, pero hoy el técnico pues ha insistido, teniendo en cuenta que quizás el partido de mañana va a ser ante un rival más defensivo que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos, ¿no?, quién lleva la iniciativa en el juego, y quizás de ahí, por ahí viene la respuesta del entrenador, y todos tenemos claro a lo que juega este Cádiz. Y yo lo digo, si da éxito y da resultado, como está siendo el caso, como está siendo el caso, poco debate puede generar. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? ¿Nos gustará más? ¿Nos gustará menos? Pero si da resultados y da éxito, pues a morir con la idea. Y desde luego el Cádiz, con esta forma de jugar, ha ascendido a segunda, ha jugado un play-off de ascenso a primera y ahora mismo va a cuarto. Así que yo creo que la forma de jugar del Cádiz poca discusión puede tener a día de hoy, la verdad. A día de hoy y hasta final de temporada, porque faltan 9 partidos para el final y el Cádiz está cuarto. O sea que, evidentemente, ahí Cervera cuando decía que cuando recalca que hay que morir con la idea y que se va a jugar así, pues evidentemente hay que entenderlo y respaldarlo, porque digo, viene con éxito, viene con garantías de éxito. Los laterales, el tema de los laterales, el por qué en este partido convoca a Lucas, entendemos que va a jugar Lucas, pero la semana pasada ya sabéis, ni Lucas ni Brian, jugó Carpio a pierna cambiada, anteriormente ha jugado Villanueva también en esa posición. Explicación de Cervera.
Sí, yo entiendo que lo veáis raro, lo que no entiendo es como no os preguntáis por qué pasa eso. Vosotros no os preguntáis, vamos a ver, el entrenador ha quitado a uno, ha quitado al otro, ha puesto a Mikel, tampoco le ha salido bien, ha acabado poniendo uno derecho, por algo lo hará, o es que el entrenador es porque a lo mejor es que le tiene manía a uno, pero son tres, los tres le van a tener manía, por algo. Hostia, pero que llevamos tiempo con esta historia, lo hago y lo pregunté el otro día. El entrenador piensa, vuelvo a repetir y viene con lo de otro, piensa que el lateral izquierdo del Cádiz no necesita, con Alvarito abierto en banda de la izquierda, no necesita un lateral izquierdo que esté doblando todo el día, que lo pueda hacer, fenomenal. Pero cuando vengan, ahí. Y no puede ser que cada vez nos estén centrando por ahí y gol, centrando y gol, o centro y gol, no puede ser. No, esa zona tiene que estar bien cubierta, igual que está cubierta a la derecha. La de arriba la cubrimos con Alvarito y con Salvi. Y si tú llegas y apoyas, fenomenal. Yo lo veo, se da. Pero cuando vuelvan, aquí. Y eso es un poco lo que pasa. Nosotros queremos que esa zona esté defendida. Y no creemos que esté bien defendida. Y por eso buscamos, lo que estamos buscando es una solución defensiva a esa zona. Podemos darle la vuelta. ya, pero es que sube, ¿qué tal? Que nosotros estamos donde estamos porque llevamos 18 goles en contra, 19 o 17.
Bueno, pues queda claro, ¿no? Queda claro. Y yo repito la frase de Cervera cuando llegó a Cádiz en aquel magnífico playoff. Los laterales del Cádiz llevan el 2 y el 5. Los laterales, o por lo menos lo que él entiende. O sea que no le está gustando cómo están jugando Brian y Brian. Ya hace tiempo que no juega. Y Lucas es el señalado porque es el que ha jugado en las últimas semanas. Y bueno, convocado para mañana está. Un corte más de Cervera en el que hoy ha estado insistiendo en ese tema de la posesión y de la idea de juego del Cádiz.
No, yo lo que veo distinto es que siempre hablamos de las cosas después del resultado, Recabe, siempre. Siempre hablamos distinto. Si yo arriesgo y pierdo, es un osado, se equivocó, tal, es lo que utilizáis vosotros.
Yo no digo por vosotros,
digo en general. El otro día, el Oviedo, que está jugando el ascenso, va a muerte a ganar y lo perdió. Y ese punto le puede hacer falta para... Pues yo esas cosas las miro. Que yo entiendo que el público quiera que el equipo se vuelque y sea un equipo, pero el público debe entender el entrenador que tiene, que es muy malo y que solo le gusta defender. Solo vale seguramente para ascender al equipo, para mantenerlo un año igual el periodo, y ya veremos este año. Solo vale para eso, pero con esas ideas. ¿Por qué le queremos cambiar todas las ideas? Es que arriesgado.
No, es que
siempre le buscáis. Hace un mes me dijiste. Se rumorea que con Barral hay algo más. Ahí lo dejaste. Se rumorea que hay algo más. Titular.
Bueno,
no, me preguntaste. Os pasasteis toda la semana. Con Barral hay algo más que no sabemos. No hay nada. Si esto es mucho más sencillo. Lo que pasa es que al final le queremos buscar las vueltas siempre. Esto es mucho más sencillo. Rendimiento del equipo. Cuando el equipo nos rinda, el primero que va a salir soy yo. Y yo busco rendimiento según mis ideas. Y ya está.
Las palabras de Cervera, que yo creo que estoy de acuerdo, no hay que darle vueltas un poco a los temas o buscarle tres pies al gato, pero es que yo creo que tampoco se lo buscamos los medios muchas veces, tres pies al gato. El Cádiz va como una moto todo el año. Cuando ha ido un poquito peor, pues se han intentado buscar las cosas negativas, lógicamente, pero bueno, de verdad, yo creo que pocas críticas se puede, es que no es que se hagan, es que se puedan, es que no se pueden hacer. Pocas críticas se pueden hacer al Cádiz porque, evidentemente, ahí está la clasificación. Por tanto, cuando dice Cervera que no hay que buscarle tres pies al gato, es que yo creo que no se lo busca nadie. O por lo menos en mi opinión, siempre muy explicativo. Eso sí, Cervera, eso siempre muy explicativo, muy analítico de todo. Las palabras de Javier Tebas. Escuchamos antes un trocito, una parte. Estuvo ayer en Huesca y él lo decíamos antes. Él es de Huesca, fue presidente del Huesca. Y este fin de semana hay un Zaragoza-Huesca, derbi aragonés, por todo lo alto, lo que tú quieras, sí, magnífico. No puedes decir que quieres que suban Huesca y Zaragoza, por lo menos así lo veo yo, porque eres presidente de la Liga, eres uno de los peces gordos del fútbol español y hay que guardar siempre la compostura y ser políticamente correcto. Intentar ser políticamente correcto. Vamos a escucharlo.
Hombre, pues espero primero deportividad, tolerancia, ánimo por ambos equipos y pues bueno, espero que el partido más histórico de fútbol aragonés en la historia. Yo creo que el deporte aragonés entre nosotros es más importante, pues está a la altura en el juego y en todo que se merece, pero bueno, yo creo solo en tensión deportiva ya lo está porque todos nos jugamos mucho en ese partido, ¿no?
¿Con qué más Javier Tebas en ese partido?
Yo no soy hipócrita, ¿no? Todo el mundo sabe que soy de Huesca, ¿no? Pero bueno, ya lo dije aquí hace unas semanas, ¿no? Yo creo que el Zaragoza va a subir a Primera División. O sea que vamos a subir a Huesca y Zaragoza.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
Esas eran las palabras del presidente de la Liga, de Javier Tebas. Compañero Álvaro Geneiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué te parece? Vamos a subir. Yo creo que está ahí el quid de la cuestión, cuando dice vamos a subir Huesca y Zaragoza, ¿no?
Pero porque él es del Huesca, yo no le daría mayor importancia, la verdad. Porque me imagino, bueno, me imagino no, era un acto en Huesca. Me imagino al hombre allí después de dar una charla, se viene arriba, nunca lo ha ocultado, que es del Huesca, le preguntan quién cree que va a subir. Y un bien queda. Dice, vamos a subir nosotros y al otro que añades el vecino. Yo me imagino que si la charla llegase en Gijón, dice que sube el Sporting. Y si en Granada, pues dice que el Granada tiene opciones.
No sé yo.
No, que no yo, sé, yo no le daría más.
Yo creo que hay que medir muchas veces las palabras y las formas de decir las cosas.
A ver, siendo...
Cuando eres presidente de la liga.
Claro, teniendo el cargo que tienes, evidente que la respuesta ideal sería no mojarse. No mojarse, pero claro, nos pasamos la vida diciendo que ningún futbolista, ningún entrenador y nadie se moja. Bueno, pues el...
Pero es que tú imaginas la cantidad de susceptibilidades que se montan siempre a lo largo del año por temas de arbitraje, de horario. Si encima el máximo representante de la liga también dice esto, pues evidentemente ayudar, lo que se dice ayudar, no ayuda a que esas susceptibilidades se disminuyan.
Pero más,
¿no?
Más en las últimas jornadas, el que quiera ver cosas raras las va a ver. Siempre, y más en la última jornada, el que esté viendo un partido y diga este equipo se ha vendido, va a haber cosas raras hasta en los saques de banda. Y está claro que estas cosas pues no ayudan. O sea, yo creo que se ha equivocado, pero que tampoco le daría, o sea, no me montaría ahora un expediente
aquí
y en el primer saque de banda que se equivoque el árbitro mañana, pensar que ya viene con órdenes.
No, yo no pienso eso. Yo creo que cuando él dice, hombre, yo soy de Huesca, eso es una evidencia, y evidentemente allá lo dice todo, pero bueno, se puede uno cubrir en salud o curar en salud diciendo que suba,
que suba
el mejor o el que se lo merezca, y que diga, como él ha dicho, hombre, yo soy de Huesca, eso es evidente, no se va a esconder en eso, ¿no? Pero claro, es que la forma de decirlo, yo creo que
claro, pero o sea, sería preocupante si es una entrevista que le hacen en Madrid y suelta eso, pero estando en Huesca le preguntan allí y es, no sé, es un poco como ahora veremos en las previas del Mundial, veremos cómo le preguntan a todos los extranjeros que juegan en España quién va a ganar. Y dicen su país, dicen España, no va a decir otro, aunque no lo piense. Por quedar bien, me imagino que estaría allí.
Sí, pero yo creo que no, es que se equivoca.
Y se vino arriba.
Que se equivoca totalmente porque levanta más polémica y levanta más susceptibilidades, ¿no? En este final de liga, en fin. Partido de mañana contra el Almería, y Cervera que recuerda que la posesión no es algo primordial en el Cádiz, que es algo que ya lo tenemos claro, que evidentemente con el balón no se tiene por qué ganar más. Por ejemplo, ayer vimos un partido de Champions en el que Guardiola pues se la pegó, ¿no? Y Guardiola es un poco la ladiz de tener la pelota, y Cervera recuerda que con eso va a morir su equipo y él, ¿no?
Bueno, veremos cómo plantea también el partido al contrario, porque está claro que al Cádiz...
Alcara tampoco es de tener mucho, ¿no?
Eso,
de ser ofensivo
y
nada de esto.
Eso te quiere decir, si el Cádiz espera que la iniciativa la lleve el Almería, mal vamos, porque el Almería está en una posición bastante apurada, pero con la racha que lleva, yo creo que aquí, con un punto en un campo que ellos consideran de otra categoría ahora mismo, yo creo que en un punto se darían por contentos, siempre teniendo en cuenta también que hay enfrentamientos directos, ¿no? Creo que juega la Cultural con el Barça B, y yo no veo a la Almería llevando la iniciativa, y eso es precisamente lo que no le gusta al Cádiz. Pero bueno, lo que sí espero es que con el ambiente que se va a vivir, el Cádiz salga a por todas, y en los primeros minutos a ver si tenemos suerte, enchufamos alguna, y en este partido yo creo que es de los que no se puede ir.
¿Qué te parece la convocatoria? Vuelve Lucas, vuelve Perea, se cae Nico, canterano Sergio, 21, es verdad que son 21 jugadores, que se caerán 3 al final, pero bueno.
Brian tampoco está.
No está Brian todavía. Una semana más, y sí parece que si está Lucas, entiendo que va a ser titular.
Sí, y bueno, el otro día lo comentábamos, que yo creo que el invento de lo del otro día, yendo con bajas a un campo tan complicado, pues bueno, habría que pensar más en reforzarse atrás, ¿no? Pero jugando en el Carranza contra el Almería, no podemos escapar del favoritismo. Ahora mismo el Cádiz es favorito en este partido. Yo creo que lo lógico sería recuperar a un lateral izquierdo que te pueda aportar más cosas en ataque. Yo creo que Lucas recuperará su sitio mañana, y veremos, cuanto menos cambios se hagan mejor. La verdad,
no
es que
está Dula tampoco, la convocatoria
no está Dula.
Llama también la atención.
Llama la atención, pero sí, no
el otro día no estuvo bien, los minutos que estuvo en Vallecas,
un toquecito, y que entre el canterano pues otro toquecito, ¿no? Aquí que no se duerma nadie, pero no tampoco esperamos grandes cambios, ¿no? La verdad es que antes del último partido, en el que hubo bajas obligadas, llevamos tres semanas seguidas repitiendo la alineación titular, y poco debería variar, ¿no? De, del equipo que ya no sabíamos de memoria.
Pues veremos qué pasa mañana. Álvaro Genero, compañero, gracias.
A ti, como siempre.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López. Emoción en el agua, pasión de dos ruedas, esfuerzo sobre el asfalto. ¿Te atreves? El próximo 21 de abril vuelve el Triatlón de Cádiz. Vuelve el Triércules. Sexto Triércules Cádiz, con el patrocinio de Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz, COBA, Quesos Payollo, Volkswagen Bahía Móvil y COPE Cádiz.
Aceite de oliva virgen extra y Ilipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra tierra. Ilipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.ditransguerrero.com.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, Merretinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro. Atención automovilista, Grúas Marcos, más de 35 años dando asistencias y traslados a turismos, furgonetas y motos. Ahora también ofrecemos servicios para camiones. Contamos con personal cualificado y los vehículos más modernos del mercado para darle un servicio rápido, seguro y eficaz. Grúas Marcos, creciendo para ofrecerles el mejor servicio. En Cádiz, Polígono Zona Franca, y en Chiclana, Polígono Pelagatos. Teléfono 24 horas, 956-200-515.
¿Qué te pasa, cabra?
Que mi mujer quiere cambiar el cuarto baño entero, ¿lo ves?
Tranquilo, joe, vete a Azulejo Crespillo, que allí te lo hacen sencillo.
¿Y qué digo cuando llegue?
Me han dicho que con Crespillo es muy sencillo cambiar el baño.
¿Ole? ¿Y dónde está Azulejo Crespillo?
En el polígono Tres Caminos, calle Mojarra 4, Puerto Real. ¡La que está formando!
¡Crespillo!
Deportes, Cope Cádiz.
Estar informado.
Y seguimos mirando ese partido, ese Cádiz-Almería. Lo hacemos conexión vía Nueva York con Manolain de Cadistas 1910. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Pasada la Semana Santa, miramos a ese partido, ¿no? A ese partido que seguro, yo creo que así, sin tener los datos que tú tienes, que son maravillosos, pues nos deja muchos precedentes, ¿no?
Deja 20 partidos, 20 precedentes con, siempre lo decimos, ¿no? Cuando son equipos así que han tenido muchos capitales, que han tenido muchos equipos, contamos todo lo que ha habido con los diferentes equipos. Si nos centráramos solo en la actual, digamos, Unión Deportiva de Almería, sería muchísimo menos, efectivamente, pero nosotros contamos con todos los equipos que ha tenido Almería como digo, como representante. Te decía entonces que contamos 20, si hacemos eso contamos con 20 y menos en primera, pues tenemos partidos prácticamente en todas partes y en todas competiciones. Segunda división, segunda, la antigua tercera división y también en Copa, lo que no tenemos en ningún partido nunca con el Almería en playoff, en promoción de ascenso, etcétera, etcétera. El balance es muy bueno, así como la semana pasada era muy malo contra el Rayo, esta semana es muy bueno para nosotros. 13 victorias amarillas, 13 victorias amarillas, 3 empates y 4 derrotas. Dos de las cuales quedan ya tan lejos como en la década de los 50. O sea que la Almería hace mucho tiempo y le cuesta mucho ganar en Cádiz. La serie comienza en nada menos que la temporada 46-47, en esa antigua tercera división que te decía, con el ya extinto entonces Almería Club de Fútbol, y gana el Cádiz por 12. Y de ahí hasta el más reciente, que es de esta misma temporada, que fue en Copa, que ganaba el Cádiz 1-0, el debut en el torneo copero, a partido único, y gana el Cádiz 1-0 en septiembre, muy prontito, con gol de Barral, que estaba entonces, recordemos, que empezó de forma tremenda la temporada. Mismo resultado, 1-0, se dio el año pasado en Liga, también con Cervera en la grada, uno de los partidos que estuvo expulsado ahí con el walkie-talkie, se le ve ahí en el vídeo con el walkie ahí en el palco de Carranza. Golazo de Aitor García, que por cierto, el domingo pasado, lo comentamos, hizo su partido 50 con el Cádiz, le ha costado, pero por fin ha llegado y pues eso, el año pasado nos impusimos con ese golazo de los nubense ahí, un toquecito
en la frontal, me acuerdo, la frontal de
a lo fútbol sala, sí, ahí, sí. Precioso el gol. Y antes de ese teníamos que irnos 10 años nada menos, ¿no? Que no nos cruzábamos con los blanquirrojos y amarillos, coincidiendo, pues ha pasado por lo que pasa muchas veces que contamos, ¿no? Que la época dorada del Almería en primera división, con Negredo, con Unai Emery, bla, bla, con Chico Flores, que ahora hablaremos de ello, pues pasa con nosotros hacia abajo en esos seis años en segunda vez, ¿no? Entonces, te decía que ese partido, el que había que saltar 10 años, está ahí Unai Emery en el banquillo y es empate a dos, con dos goles, empate a dos en Carranza, con dos goles de Ortiz por parte del Almería. Y terminamos con el de la 94-95. Normalmente es una época que me suelo saltar, pero esta semana la he querido traer con ese Cádiz recién caído en desgracia en segunda B. Y lo rescato porque igual pasaba que en la 94-95 hacía 15 años que ambos equipos no se encontraban y pasaba lo contrario, que el Cádiz había vivido en su mejor época en primera y el Almería estaba en el barro de la segunda B. Gana entonces el Cádiz 3-0 con José Enrique Díaz en el banquillo rival, que años más tarde, bastantes años más tarde, sería entrenador amarillo. Y un poco era un espejismo de lo que luego, por desgracia, no iba a ser la temporada. Empezó muy bien el Cádiz segunda vez, parecía que se iba a salir pronto. Fíjate, luego tardamos 9 años y aquella temporada particularmente fue bastante, bastante mala y empezó a caer un poco después de esa victoria. Debuts y despedidas en los Cádiz Almería, muchísimos, me salen un montón, así que ahora entenderemos por qué. Debuts tenemos 4, de los cuales 3 son de esta misma temporada, son jugadores con los que podemos contar este año, que debutaron en ese partido copero que te decía, por primera vez se pusieron la camiseta amarilla. Carrillo, Keiko y Rubén Ñáñez, te decía, por primera vez en ese Cádiz-Almería, se visten de corto en un partido oficial con la camiseta amarilla. Y en despedidas tenemos más todavía, tenemos nada menos que 9, 5 de las cuales ocurren en 2004, porque el Cádiz-Almería cierra aquel año la temporada. Un partido además en que ninguno de los equipos se jugaba nada y entonces José González pues le dio ahí dio minutos a gente canterano y hubo gente que ya no siguió en la siguiente temporada. 4 nombres: Sergio Iglesias, Zafra, Víctor García y San Bruno, que fueron de los clásicos de esa época en segunda B, todos gaditanos, la mayoría criados en la cantera cadista, y que como digo, aquel día en junio de 2004 en ese Cádiz Almería se ponían por última vez en su carrera la camiseta del equipo donde habían crecido muchos de ellos desde infantiles, todos ellos, Sergio Iglesias, Víctor García, San Bruno, todos ellos en el Cádiz desde infantil. Aunque si tenemos que destacar de esas 9 despedidas que te decía, brilla, el que más brilla ahí de todos esos 9 nombres es Paco Baena. Recordemos, el máximo goleador del Cádiz, en 2 etapas distintas, se despide de la camiseta amarilla en junio de 79, también en un Cádiz-Almería, que a la postre sería su último partido, también última jornada de liga. Al año siguiente todavía estaría en la disciplina cadista, pero ya no jugaría nunca más. Y como digo, pues se queda esa fecha, ese partido y ese equipo, como el día en el que el máximo goleador del Cádiz estaba historia hasta hoy, jugó su último partido de amarillo. Pasamos a los jugadores que han compartido ambos equipos. Solo 25, que me parece muy poco. Y eso que de nuevo estamos cogiendo todo el espectro de todos los equipos que ha tenido la capital almeriense, para ser dos equipos de la misma región me parecen pocos, ¿no? 2 jugadores que esta semana se van a enfrentar a los que fueron sus ex. Aquí en el Cádiz está Dani Romera, almeriense de nacimiento y que se crió en la cantera blanquirroja, debut mínimamente testimonial en el primer equipo antes de pasar al Barça B, y que, como digo, esta semana se va a ver con los que fueron sus paisanos y compañeros, ¿no? Mientras que en el otro lado, en el otro bando, está Nano González, que está su segundo año en el Almería, jugando ahora de lateral, ha retrasado su posición. Llegó allí después de 4 años en el fútbol griego. Recordamos que Nano González estuvo a las órdenes de Javi Gracia en el Cádiz en segunda división hace ya bastante tiempo. Como hacemos cada semana, revisamos los que siguen en activo, que son muy poquitos, solo 3. Carlos Calvo, que ascendió con ambas camisetas y que ahora está sin equipo. Lo dejó el Recreativo de Huelva, le dio la baja en enero para dar precisamente de alta al siguiente nombre de esta lista, que es Natalio, que volvía del fútbol chino y que en Almería, pobre hombre, hace uno de los pocos sitios donde no ha bajado. Con el Cádiz sí y con el Almería no.
Pues eso es noticia, ¿eh? Eso es noticia.
Eso es noticia. Y me da miedo porque el Recreativo tiene una mala pinta este año.
Pues
segunda
sí.
Me daría mucha pena que el decano bajara a tercera, porque seguramente, si no es su desaparición, cerca se va a quedar. Y sí, la verdad es que da miedo ver la tendencia que lleva. Ojalá que no sume otro descenso Natalio a su currículo y otro encima andaluz. Y Chico Flores, ya lo hemos mencionado anteriormente, ahora está en el Granada, estuvo 2 temporadas en el Almería, 2 temporadas destacadas tanto a nivel personal como colectivo, sobre todo la segunda. De ahí podemos rescatar otros 2 futbolistas con importancia en la historia del Cádiz, ya retirado lógicamente, te hablo de 2 jugadores de final de la época de la década de los 60. Mendoza, que jugó 126 partidos en 4 temporadas, Y Manuel López, que jugó 189 partidos, defensa incombustible ahí, que jugó 189 partidos, se quedó cerca de los 200 en 6 temporadas consecutivas en el club amarillo. Y pasamos con las efemérides. Tenemos varias estas semanas que me gusta recordar. 4 de abril de 1958, o sea que nos ha cumplido 60 años. Chico Linares, 13 temporadas en el Cádiz, uno de los futbolistas, también entrenador, recordamos, del Club Amarillo, uno de los futbolistas que más partidos ha jugado nunca con la camiseta amarilla. 6 de abril de 2008, cesaba Antonio Calderón como técnico del primer equipo, precisamente con Natalio en la plantilla, que por desgracia, como recordamos, pues acaba en descenso ese año. El técnico gaditano era cesado después de perder el día anterior en el campo del Jerez Deportivo por 2-1 y ponía al Cádiz mirando muy de cerca ya a la segunda B. Luego le sustituiría a Roel Procopio. Nada se pudo hacer por evitar el descenso de aquel equipo. 7 de abril del 2011 se celebra en Cádiz, no sé si te acordarás, un reencuentro de antiguos jugadores que se hizo por una jornada para conmemorar los 100 años de la entidad amarilla, con muchos protagonistas de su historia aquel día. Y el 8 de abril del 2007 pasan dos cosas, una meramente anecdótica, y es que se estrenan por fin, después de no sé cuántos años, los videomarcadores del Estadio Carranza en un partido matutino frente al Sporting. El sportingista Diego Castro fue el primer jugador que vio su nombre en esos videomarcadores después de marcar un gol, y Pablo Hernández luego haría el segundo, con un gol antológico, un jugador personal. Pero mucho más triste sería el 8 de abril de 2007, nos dejaba Pascual García de Quirós, conocido como McCarthy, en su arco natal, pues nos dejaba un símbolo del cadismo, y me ha parecido oportuno pues recordar esa fecha y que lo recordaremos siempre, ¿no? Al bueno de McCarthy. Y con eso, Rubén, esta semana pues nos vamos a despedir.
Bueno, pues ahí quedé mirando ya la semana que viene al Reus Cádiz, que será el partido de la próxima semana. Manolain, hasta Nueva York. Abrazo fuerte. Gracias.
Hasta otro, Rubén.
Y ahora, con Puertas Seleman, la noticia y la última hora del San Fernando.
El San Fernando que prepara, ya sabéis, el partido del próximo domingo en la línea, 6:30, balón a San Fernando, tiene la baja sensible de Pedro Ríos, y con esa premisa de que una victoria acerca muchísimo a la salvación al San Fernando, porque pues se pondría con 44 puntos, rebasaría a la Balona en la clasificación, y evidentemente ya estaría San Fernando muy cerquita de esa permanencia matemática en el grupo cuarto de Segunda División B. 6 partidos para el final, y evidentemente pues ganar en la línea, como decimos, sería dar un salto enorme para el equipo azulino. Mañana la previa de ese balón a San Fernando aquí en Deportes Cope.
Toda la información, la última hora y las noticias del San Fernando con Puertas Seleman. Por tu seguridad, confía en Puertas Seleman, en el Polígono Fadricas, en San Fernando.
Puertas Seleman, montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales. También puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confía en Seleman. Puertasseleman.com.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López. Del Mercado Central a tu mesa, Abastos Multibars, nuevo restaurante con una carta sorprendente, marcada por productos frescos de temporada y su horno de brasa. Puedes tapear en barra, comer y cenar en nuestras mesas o amplia terraza, y disfrutar de una copa premium con un ambiente diferente en cada momento. De la mañana a la noche, Abastos Multibar, en calle Libertad 12, junto al Mercado, Cádiz.
¿Eres joven y vives de alquiler? ¡Es tu momento! Ven a Cádiz Inmobiliaria. Tenemos tu casa desde 220 euros al mes, porque en Cádiz Inmobiliaria disponemos de departamento financiero externo y te aseguramos hasta el 110% de la compra. ¡Compruébalo! Estamos en Cádiz, Paseo de Canalejas frente al muelle, y en cádizinmobiliaria.com. Confianza, profesionalidad, seguridad y transparencia. Cádiz Inmobiliaria.
Déjate sorprender por el encanto y la historia del Hotel Las Cortes de Cádiz. Un enclave único para reunirte con amigos y disfrutar de los platos más ricos de la tierra. O si lo prefieres, siéntate en su terraza mirador y disfruta de una buena copa contemplando las maravillosas vistas del casco histórico de Cádiz. El lugar perfecto para organizar tu evento en sus salones privados o en la azotea al aire libre. Hotel Las Cortes de Cádiz, en calle San Francisco, número 9.
35 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Enseguida llega la tarde con Expósito y nosotros nos vamos. Hoy, por cierto, magnífico libro de cocina que se ha presentado en la Diputación de Cádiz, libro de cocina de esta casa, cuarto libro de cocina de la cadena COPE, Un sorbo de bulería, con el chef Israel Ramos. Todo aquel que quiera el libro lo puede conseguir aquí, en los estudios de COPE Cádiz, de manera gratuita, hasta que se agoten existencia. Estamos en la calle Algeciras. Nos vamos mañana a 3:25, aquí, más deporte en COPE Cádiz. Gracias, adiós.